Radio Praga Noticias. El Banco Nacional Checo ha comenzado a debilitar la corona. Los servicios de inteligencia advierten del peligro de extremismo. Copa de Maestros, Štěpánek y Páez caen ante la dupla española Marrero-Verdasco. El Banco Nacional Checo ha iniciado una intervención para debilitar la corona y relajar el tipo de cambio. El objetivo es mantener el valor de la moneda checa cerca de la frontera de las 27 coronas por euro, según el analista Luboš Mokraš de la caja de ahorros Česká spořitelna. Las consecuencias de esta medida en la economía serán limitadas y provocarán como máximo un crecimiento moderado del PIB y de la inflación. Ante la noticia, el valor de la corona ha caído inmediatamente. El gobierno del primer ministro Jiří Rusnok aprobó una partida especial para aumentar en casi 4 millones de euros el presupuesto de las Fuerzas Armadas checas. Según fuentes castrenses, el dinero será utilizado para la reparación de 4 helicópteros Mi-171 de producción rusa, pero será necesario utilizar también otros fondos. Las Fuerzas Armadas se quejaron desde hace tiempo de la falta de recursos para la reparación de su parque de aeronaves. En el tercer cuatrimestre del año, la República Checa registró un aumento del número de turistas. Informaciones de la Oficina de Estadísticas indican que en los hoteles, pensiones y camping se alojaron alrededor de 5 millones de turistas, lo que representa un aumento interanual del 1,7%. El número de turistas aumentó, pero acortaron sus estancias. Los turistas alemanes siguen ocupando el primer lugar, seguidos de rusos y estadounidenses. Los servicios de inteligencia checos, BIS, advierten del peligro de propagación de posturas extremistas en el país, incluso por algunos partidos políticos, especialmente a nivel regional. Las actividades de los extremistas disminuyen, pero las agrupaciones políticas podrían aprovechar su ideología para ganarse las simpatías de determinados grupos de ciudadanos que están frustrados por la larga crisis económica. Así se señala en el informe anual de BIS publicado este jueves. Los servicios de inteligencia checos consideran que la democracia no corre peligro actualmente de parte de la extrema derecha o la extrema izquierda. Por otro lado, la intensificación del descontento de algunas minorías étnicas y de los ciudadanos inadaptados podría agudizar la tensión social en varias zonas del país. Más de 400 cocineros de unos 30 países participan en el Festival Internacional de Gastronomía Gastrofest, que este jueves se inicia en la ciudad de České Budějovice, Bohemia del Sur. La 17ª edición de la actividad ofrece a los visitantes la posibilidad de degustar deliciosos platos de comida en unos 90 restaurantes montados especialmente para la ocasión. Los interesados podrán seguir también la competición por el mejor cocinero de 2013, durante la que los participantes deberán preparar menús de 3 platos. El Festival de Gastronomía se prolongará hasta el sábado. Las mentiras verídicas es el tema central de la 14ª edición del Festival de Cine sobre Minorías Sexuales Mezipatra, que será inaugurado este jueves en Praga. Los organizadores del festival se trazaron la tarea de demostrar temas tanto de la vida real como del mundo virtual. En el marco del encuentro serán proyectados unos 25 largometrajes y 75 cortometrajes de producción nacional y extranjera. Algunos filmes se estrenarán en Praga. El Festival Mezipatra se celebrará en Praga en los cines Lucerna y Svietozor y se prolongará hasta el 15 de noviembre. Entre el 13 y el 20 de noviembre, las películas serán proyectadas también en la ciudad de Brno. La dupla checo-india Radek Štěpánek y Leander Paes cayó en la segunda jornada del cuadro de dobles de la Copa de Maestros frente a la pareja española David Marrero-Fernando Verdasco por 4-6 y 6-7. Mientras que los españoles ganaron su segundo partido y celebran el pase a las semifinales, Štěpánek con Paes pelearán por el mismo objetivo este viernes en el partido contra otra dupla española, Marcel Granollers y Marc López. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este viernes cielos semidespejados o cubiertos y nublados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 13 y los 17 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, a cargo de Ivana Vonderková.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Este jueves les informaremos sobre los siguientes temas de actualidad. Los pacientes podrían pagar menos por noche de hospital a partir de marzo próximo. Praga se prepara para ayudar a los indigentes en invierno. El checo Tomás Berlich derrotó a David Ferrer en la Copa de Maestros. Y como cada jueves, les ofreceremos nuestro espacio semanal Panorama Checo. A lo largo del programa de hoy les acompañará quien les habla, Zuzana Baerová. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. El gobierno saliente de Jiří Rusnok aprobó este miércoles el proyecto del ministro de Salud Martin Holcát para la reducción del copago por parte de los pacientes por noche de hospital, centro termal u otro establecimiento sanitario. En vez de los 4 euros que se pagan actualmente, a partir de marzo próximo serían 2 euros 32 céntimos y los niños menores de 18 años no pagarían nada, informa Ivana Vonderkova.
El pago de los 4 euros por noche de hospital será suspendido a partir del 1 de enero de 2014 por decisión del Tribunal Constitucional, que calificó la directiva respectiva de sobrecargada y asfixiante. En reacción a esa sentencia y tomando en cuenta las pérdidas financieras que implicará para los hospitales, el gobierno saliente aprobó una enmienda a la Ley de Seguro de Enfermedad que supone conservar el copago por hospitalización, pero reducido a poco más de 2 euros. El gabinete solicitó que la nueva Cámara Baja tramitara el proyecto de forma urgente y con procedimiento abreviado para que pudiera entrar en vigor a partir del 1 de marzo del próximo año, según destacó el primer ministro saliente Jiří Rusnok.
Consideramos que esta es una solución óptima de la situación y pedimos a la Cámara de Diputados que se ocupe del caso de forma urgente. El gobierno no puede hacer más en el tema del copago en los hospitales. Depende ahora de las facciones parlamentarias de los diferentes partidos la postura que asuman frente a esta problemática.
Los analistas prevén un arduo debate en el Parlamento sobre el tema. La socialdemocracia propone establecer un periodo máximo de 30 días al año en que un paciente tendría que pagar una tarifa por su hospitalización, mientras que los comunistas quieren suspender este tipo de copago por completo. Las demás agrupaciones insisten en que este sistema representa especialmente una importante contribución al presupuesto de los centros sanitarios que ofrecen tratamiento a los enfermos que requieren cuidados prolongados y que suspenderlos o limitarlos temporalmente amenazaría el funcionamiento de esos establecimientos. La mayoría de los partidos apoya que el copago sea al menos de los 2 euros y 32 céntimos. Aún así, mientras que actualmente los hospitales obtienen a raíz de estos copagos unos 81 millones de euros al año, al verse reducida la tarifa a poco más de 2 euros y no pagar nada los menores de edad, este tipo de ingresos será de unos 43 millones de euros al año. Según recalcó Martin Plíšek, viceministro de Salud, la suma que deberían pagar los pacientes a partir de marzo próximo al ser hospitalizados es más bien simbólica.
Los 2 euros y 32 céntimos de copago por noche de hospital que se propone es una suma realmente simbólica si tomamos en cuenta el coste de la alimentación y los trámites en el hospital relacionados con la hospitalización de cada paciente. Es posible que la nueva Cámara Baja adopte una postura diferente frente a este copago, pero parece que casi todos los partidos parlamentarios lo apoyan. Si el paciente estuviera en casa, también gastaría algún dinero en comida y otras compras. Y en el caso de los pacientes con problemas de tipo social, su situación debería solucionarla el sistema social y no el sector de salud.
Los hospitales y otros centros sanitarios piden ahora compensaciones a las aseguradoras de salud por las pérdidas que traerá la reducción del copago por noche de hospital. Además, en vista de que la nueva enmienda de ley relativa a los copagos entraría en vigor no antes de marzo de 2014, durante enero y febrero próximos, los pacientes no pagarán nada en caso de ser hospitalizados. Las pérdidas financieras de los hospitales, centros termales y otros establecimientos sanitarios aumentarán así más todavía, advierten los economistas.
Todos los años, la llegada de un nuevo invierno trae alegrías para unos, por ejemplo, para los amantes de los deportes blancos, y preocupaciones para muchos, ya sea peatones, conductores y encargados del mantenimiento de las autovías. Pero el mayor problema lo representa para los indigentes. La alcaldía de Praga prepara para este invierno grupos especiales de asistencia para las personas sin techo en cooperación con la policía y organizaciones no gubernamentales. Los detalles con Freddy Valverde.
La alcaldía de Praga había puesto en práctica en años pasados la instalación de tiendas de campaña de grandes dimensiones para acoger a los indigentes en invierno. Las personas sin techo podían pasar la noche en las tiendas cumpliendo con un horario específico de entrada y salida. Las tiendas estaban acondicionadas con camas y con potentes sistemas de calefacción y se montaban en diferentes partes de la ciudad. Pero este año se optó por crear equipos especiales de asistencia, según explicó el concejal Martin Lohy.
Vamos a coordinar al máximo las actividades de los elementos clave de este operativo, o sea, las instituciones que ofrecen servicios, como por ejemplo la empresa de transporte metropolitano, la policía y la alcaldía capitalina. Esto nos ayudará a incrementar la efectividad de los trabajos de asistencia.
Expertos de la alcaldía sostienen que levantar tiendas de campaña tiene un costo mayor que monitorear a las personas sin techo y ofrecerles refugio en centros de acogida. La coordinación del operativo estará a cargo de un centro especial de los servicios sociales desde el 1 de diciembre de este año hasta el 30 de marzo de 2014. En caso de que un indigente utilice un autobús de línea, tranvía o vagón de metro como refugio, los trabajadores de la empresa de transporte informarán al centro especial, que acto seguido enviará asistentes para trasladar a la persona a un hogar de acogida y de manera similar actuará la policía. El concejal Martin Lohy recordó que la alcaldía capitalina se trazó el objetivo de ayudar en la mayor medida posible a crear condiciones favorables para las personas sin hogar. No descartó, sin embargo, que en caso de registrarse una situación extrema, la alcaldía daría la orden de levantar, al igual que en años anteriores, las tiendas de campaña para los indigentes.
Tomás Verdey derrotó a David Ferrer por 6-4 y 6-4 y sigue manteniendo la esperanza de pasar a las semifinales de la Copa de Maestros. En el partido decisivo, el checo se enfrentará al número uno mundial, Rafael Nadal, que ya se ha metido entre los cuatro mejores del torneo. Más detalles con Román Casado.
En su cuarta participación en la Copa de Maestros, Tomás Berdych mantuvo la tradición de perder el primer partido para ganar el segundo choque que lo deja en juego por el pase a las semifinales. Después de caer ante el suizo Stanislas Wawrinka, el checo batió a David Ferrer y entre risas comentó que está acostumbrado a jugar en Londres bajo gran presión.
Ya me he acostumbrado en los últimos 3 años que siempre comienzo mal y no me queda otra que ganar los otros 2 partidos para poder avanzar.
A diferencia del partido contra Wawrinka, Berdych ha mejorado notablemente su saque en el choque contra Ferrer. Según datos estadísticos, el checo se hizo con 29 de los 30 puntos ganados con el primer saque, es decir, el 97%, y no ofreció al español ni siquiera una bola de break.
No cabe duda de que la eficacia de mi saque fue clave. Además, había analizado detalladamente el juego de Ferrer, sabía cómo solucionaba las respectivas situaciones de juego. Así tuve una ventaja y pude anticiparme en el juego al saber cómo va a reaccionar. Lo más importante era no precipitarme y no jugar de manera demasiado agresiva. El objetivo era enviar la pelota lo más rápido a su derecha para que destapara la pista.
Este viernes Berdych se enfrentará a Nadal, número uno mundial, que se ha asegurado el pase a las semifinales tras derrotar a Wawrinka en el segundo partido del Grupo B. Berdych tratará de romper su mala racha frente al español que triunfó en los últimos 15 partidos mutuos.
No me prepararé de manera especial para el choque contra Nadal. No hay mucho que inventar. Entrenaré ligeramente y eso es todo. Los encuentros contra él son como una final, siempre muy emocionantes. Pero todos somos humanos y el partido me hace mucha ilusión.
Berdych puede colarse en las semifinales incluso al caer frente a Nadal sin ganar un solo set. en caso de que Ferrer derrote a Wawrinka, pero si el suizo gana, a Berdych no le quedará otra que derrotar a Nadal, lo que no ha logrado en los últimos 7 años.
Siguen escuchando Radio Praga, que emite en español para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
El embajador de Venezuela en la República Checa ha asumido el decanato del Grupo Diplomático de los Países Latinoamericanos y del Caribe en la República Checa. Con él hemos hablado de las posibilidades comerciales de Chequia en América Latina en general y en Venezuela en particular. Los detalles con Carlos Ferrer.
El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chequia, Víctor Julián Hernández León, lleva ya más de 4 años en el puesto, una veteranía que le ha valido el convertirse en decano del Grupo de Países Latinoamericanos y Caribeños en Praga, posición reservada siempre al embajador con más antigüedad. Hernández es también veterano en otro sentido, y es que su contacto con el país se remonta a 1988, cuando se trasladó para estudiar becado por el Partido Comunista Checoslovaco. El ahora diplomático vivió en Praga los cambios de la Revolución de Terciopelo y acabó trasladándose a Eslovaquia, donde se casó y formó familia. No fue hasta 2002 cuando Hernández volvió a su tierra natal para implicarse en el gobierno de Hugo Chávez. De hecho, Hernández León es uno de los 2 embajadores en Chequia que hablan fluidamente checo, y su conocimiento de las repúblicas checa y eslovaca y de Europa Central en general le valieron más tarde, en 2009, su nombramiento como representante de Venezuela en Praga. En su opinión, uno de los grandes retos en las relaciones checo-venezolanas y, en un sentido más amplio, checo-latinoamericanas, es la recuperación de las relaciones económicas existentes antes de la caída del comunismo, según explica Hernández.
Industria metalmecánica, agrícola, automotriz, tenía un nombre interesante y un valor específico, ¿no?, de reputación en toda Latinoamérica. Desafortunadamente, luego de 1989, no sé si el interés bajó. Claro, la República Checa se dedicó primariamente después del 89 al mercado europeo, que estaba bien establecido mucho antes de las crisis, no había habido ninguna crisis en los últimos 30 años.
De esta forma, la industria checa encontró nuevos mercados, más fáciles, en la recién abierta y pujante Europa Occidental, y se descuidó el mercado mundial, incluyendo el latinoamericano. Así pues, la presencia de grandes compañías checas en el nuevo continente es más bien testimonial, prosigue Hernández.
Una empresa checa de siderúrgica que tiene una fábrica en Argentina y tiene actividades en Brasil. Hay relaciones a nivel de universidades entre la República Checa y México, la República Checa y Venezuela, pero son cosas puntuales, ¿no?, que no connotan ni el 1% de las posibilidades de intercambio que hay entre nuestra región latinoamericana y caribeña y la República Checa, con el potencial tecnológico que tiene.
Y es que precisamente la República Checa sigue teniendo mucho que ofrecer en toda una serie de sectores, y la prueba está, afirma Hernández, en la llegada de productos checos a Latinoamérica a través de exportadores de terceros países.
A pesar de ser parte del Imperio Austrohúngaro, pero era una de las áreas más desarrolladas tecnológicamente. Y siguen siéndolo, ¿no? Y siguen siéndolo a pesar de que la relación de propiedad haya cambiado, que no sean ya las empresas propiedad de los checos las que siguen existiendo. Un ejemplo muy claro es el metro de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Para los venezolanos, se lo compramos y lo construyó y hizo la realización de la obra la empresa Siemens, pero no es verdad. Son hechos aquí, en las afueras de Praga. Las locomotoras y toda esa tecnología es checa en realidad, ¿no? Por supuesto, no aparece en nuestra balanza comercial, porque tiene marca Siemens.
El cambio de orientación comercial sucedido en los años 90 deviene así, según Hernández, en un grave desliz que dejó los mercados latinoamericanos en manos de la competencia y que ahora se ven difíciles de reconquistar. Los proveedores checos simplemente han dejado de ser, en muchos casos, una opción a tomar en cuenta.
reabrir un mercado el cual has olvidado durante 20 años no es fácil. Ya todo el mundo se olvidó de que la Skoda es un buen vehículo, muy barato en comparación con los otros vehículos de otras marcas occidentales, ¿no? Y todo el mundo se olvidó de que las máquinas textiles de aire comprimido de fabricación en la ciudad de Slim eran lo máximo para los telares en Latinoamérica, ¿no? Y baratísimas en comparación con otros telares. Y bueno, todo el mundo se ha olvidado de eso, ya nadie se acuerda, las máquinas están en la chatarra.
No obstante, desde el estallido de la crisis financiera internacional de 2008, se dan las circunstancias necesarias para que los productos checos vuelvan a cruzar el charco. Por un lado, la grave situación económica de los últimos años ha hecho menos atractivo el mercado europeo. Por otra parte, la crisis apenas ha afectado a Sudamérica, cuyas economías siguen creciendo en cifras que hace tiempo no se ven en el viejo continente. Hernández pone de ejemplo a Venezuela, que ha cuadruplicado su Producto Interior Bruto en los últimos años, pasando de 83 miles de millones de dólares en 2003 a 382 en 2012. Crecimientos parecidos han experimentado otros países de la región, como Chile, Colombia o Argentina. Víctor Hernández lo compara con la Norteamérica del siglo XIX por sus posibilidades de inversión. Solo los países del Mercosur forman juntos la quinta economía mundial y la región en conjunto puede bien ser la cuarta. No es de extrañar que la Unión Europea esté buscando nuevas posibilidades comerciales, como comenta.
La Comunidad Europea como tal se acaba de reunir este año con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de allí se desprenderán pues las posibilidades individuales de cada estado comunitario en la relación, si bien bilateral o birregional, ¿no?, con Latinoamérica. Posibilidades hay millones.
Hablando en concreto de Venezuela, Hernández afirma que la sensibilidad social del gobierno chavista de Nicolás Maduro, junto con su visión del Estado como motor económico, ha llevado a grandes inversiones en infraestructuras. Y allí están las puertas por las que los checos pueden pasar.
Cuando hablamos de infraestructura, es donde hay precisamente la posibilidad de reactivar la relación económica con toda la región latinoamericana, incluida Venezuela, por supuesto. En el caso nuestro, tenemos previstos 13.500 kilómetros de vías férreas y vaya, mire usted que los checos saben algo de vías férreas. Es un punto óptimo para que pueda ingresar una empresa como OHL, que es española, a través de su filial en la República Checa, Construcciones Ferroviarias de Brno.
La embajada venezolana está de hecho mediando para que haya rieles y trenes checos atravesando Venezuela. De trenes se entiende bastante. El ahora embajador fue entre 1992 y 2002 empleado de Ferrocarriles Eslovacos, donde llegó a ocupar el cargo de jefe de estación.
Aquí concluye esta emisión en español de Radio Praga. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para enviarnos sus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o bien dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde pueden escuchar todas las notas de actualidad y nuestros espacios regulares ascendiendo al archivo de emisiones. De ustedes se despide Susana Baerova. Hasta la próxima.